fuerzas navales en el Pacífico e invadir las Filipinas. O sea que ya para el año 1898 empieza Estados Unidos a jugar un papel a nivel global y la Marina es lo que le permite su poderío militar, poder proyectarlo a costas lejanas o cercanas, como fue el caso del Caribe, el norte de Sudamérica y demás. Pero desde comienzos, mucho antes, los 1700, ya Estados Unidos con su marina había invadido al norte de África porque habían unos piratas que estaban secuestrando a las naves norteamericanas y le tocó al tercer presidente, a Jefferson, precisamente terminar con esa piratería. O sea que Estados Unidos se aprovechó de la revolución industrial desde muy temprano y basado en la seriedad con que aquí se pagan los impuestos, la seriedad con que aquí se rigen las personas por las leyes, eso creó una libertad económica y sobre todo un clima muy favorable para los inversores que saben que lo que ellos invierten aquí nadie se los va a quitar.
O sea, qué interesante, Frank, el impulso, y tú lo has definido con una claridad tremenda. El capitalismo norteamericano obviamente le da a este país una riqueza que le permite invertir en unas fuerzas armadas que obviamente no están creadas y no ha sido la filosofía y no ha sido en la realidad, no están creados para conquistar territorios ni para ir a un país y resolver un problema y quedarse. Tú acabas de mencionar la guerra hispanoamericana. Inclusive había ciertos sectores políticos en Estados Unidos que hablaban de comprar a Cuba, de apoderarse de Cuba por la importancia que tenía Cuba en el Caribe. Sin embargo, después que ellos ayudan a la guerra hispanoamericana, a la independencia de Cuba, obviamente, bueno, se retiran. Algunos pues critican que si la enmienda Pla, bueno, esa no es la discusión de hoy. La discusión de hoy es que sencillamente ayudaron a la independencia de Cuba y después se retiraron. Los Estados Unidos no están en Cuba.
Sí.
Y así pasó en otras guerras, pero vamos a hablar.
Bueno, se quedaron en Filipinas, se quedaron en Puerto Rico, se quedaron en Guam, porque Estados Unidos, al ser un país democrático, hay tendencias y no todo el mundo está de acuerdo. Y habían personas que querían incorporar a Cuba y otras que dijeron no, es un compromiso sagrado que hemos hecho con los cubanos. Y la verdad que somos privilegiados en ese sentido, que se nos respetó el sacrificio de nuestros mambises y nos dieron la oportunidad de crear nuestra república. Estados Unidos después ya más tarde se arrepintió de ser imperialista, esa es la realidad, y ya Filipinas le tuvo su independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Puerto Rico votan constantemente en elecciones libres y democráticas si quieren continuar con Estados Unidos o no. Y Estados Unidos sí intervino en varios países, incluso en Cuba posteriormente. Y no se quedó en ninguno, como tú dices, porque lo que pretendía Estados Unidos es estabilizar la zona del Caribe cada vez que ocurre algo que no hay otra forma de resolverlo. Lo más reciente fue en Haití, donde no le quedó más remedio a Estados Unidos que como parte de un grupo militar internacional tuvo que intervenir después del terremoto y en ocasiones anteriores también en Haití, en vista de que ese es un país que se destabiliza con cierta frecuencia y que impacta a Estados Unidos en vista de que la gente puede montarse en un barco y llegar hasta acá. O sea, Estados Unidos lo que juega ya después de Roosevelt, de los años 30 para acá, es un papel estabilizador y en eso se basa casi siempre su política internacional. A veces no entendemos por qué no han hecho más aquí o allá o acullá y es que lo que más importa a Estados Unidos es que se mantenga un status quo. Estados Unidos tiene relaciones aproximadamente 200 países en el mundo tienen embajada en 200 países, porque Estados Unidos juega un papel indispensable hoy en día como la única superpotencia de tratar de que los conflictos se resuelvan y que no se despilfarren y le causen problemas a mayor número de personas o a mayor número de países. Y los Estados Unidos entonces tienen que ejercer su poderío, pero con cautela. Y pues no todo el mundo, igual que antes, ahora, no todo el mundo está de acuerdo, pero aquí sí puedes discutir libremente si tú crees que la política internacional de Estados Unidos debe cambiar o no, Para eso existe el foro público en el Congreso, en el Senado, y en la televisión y en la radio, y así es como se va definiendo poco a poco cómo va a actuar Estados Unidos cara al extranjero.
Fran, en el siglo XX, en el siglo pasado, y esto, bueno, los más jóvenes que nos escuchan, que no fueron testigos de ese siglo, que por cierto es un siglo en cierto sentido triste por la cantidad de conflictos humanos que hubo y de guerras. En el siglo XX tuvimos dos guerras mundiales en las cuales participó Estados Unidos. Sí. Y me gustaría que me hablaras un poco de ese
el
tema.
El siglo XX se conoce como el siglo de Estados Unidos y la paz americana se conoce como esto que yo estoy llamando estabilización. En ese siglo Estados Unidos comenzó a despuntar como la potencia entre varias. Al comienzo del siglo, el Reino Unido, en Inglaterra, tenía colonias en todos los continentes y una armada a nivel mundial. Francia tenía un imperio básicamente en un gran tajo de África y de Asia. Y Alemania se había convertido en un gran poder industrial, basado también en el capitalismo, pero con ambiciones imperialistas, y empezó Alemania a tener colonias en África y en el Pacífico y demás. Ese ímpetu imperial de Alemania, unido a Austria, a sus colegas lingüísticos, llevó a la Primera Guerra Mundial a que ellos invadieran a estos otros dos grandes imperios, el francés y el inglés, y se crea una guerra europea. Pero como todos estos países tienen colonias en otros continentes, pues se crea en realidad una guerra mundial, aunque no se llamó guerra mundial en ese momento, sino la Gran Guerra. Pero esto llevó a unos desmanes tan altos en el uso de gas, por ejemplo, para atacarse mutuamente de trinchera a trinchera, se creó una situación que ninguno de los dos contrincantes iba a ganar la guerra, y había un desgaste, se perdieron generaciones y generaciones de ingleses, de franceses, de austriacos, de alemanes y demás. Estados Unidos no le quedó más remedio que intervenir, y en vista de que empezaron los alemanes a hundirle barcos, Estados Unidos era neutral. Estados Unidos es en realidad, en ese momento, y ahora lo sigue siendo, los americanos de a pie no quieren ser imperialistas, ni mucho menos. Los Estados Unidos lo que quieren es que lo dejen tranquilo. Pero el mundo... yo siempre digo, si a ti no te interesa la política, no te preocupes, la política está interesada en ti.
Si tú no vas a la política va a ti.
Entonces, bueno, pues la situación fue tal que no le quedó otra. Estados Unidos siempre, su política internacional está mirando hacia Japón, Japón y China y Corea, y por el otro lado Europa. Esos son los dos ejes principales, que son los clientes y las democracias industrializadas más afines. Y cuando dejan de ser democracias, como fue el caso de China cuando llegó Mao Zedong, pues se pierde un gran aliado. Estados Unidos no le quedó otra que reforzar esa alianza atlántica que tiene con su antiguo dueño, que era Inglaterra. Y ahí comienza una alianza muy fuerte entre los países de habla inglesa, que ha durado hasta nuestros días. Por ejemplo, comparten inteligencia en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, porque se sienten cómodos como primos de que ellos tienen que tener el dedo pulgar siempre en el gatillo, porque en cualquier momento, por ejemplo, la semana pasada, la Armada del Reino Unido intervino un tanquero que llevaba petróleo a Siria, y eso está prohibido. La Gran Bretaña ha sido un aliado de Estados Unidos desde ese momento. Después de la Primera Guerra Mundial, se cree Estados Unidos que puede tener un papel importante en el mundo y crea una serie de leyes bancarias y de sistema de comercio internacional, y se crea la Liga de las Naciones, precursor de las Naciones Unidas de hoy, en un intento utópico del presidente Wilson, que era un académico, de llegar a que todo el mundo se lleve bien. Y Wilson vio que en Europa habían nacionalidades que estaban todas bajo imperios, por ejemplo, el austrohúngaro, y decidió que cada cual que tenga su propio idioma debe tener su propio país, básicamente. Se crearon una serie de repúblicas y se pensó que vendría un periodo de paz, pero se cometió un grave error, que las democracias de Francia y de Inglaterra decidieron hacerle unos cargos onerosos a Alemania de reparaciones por los daños causados.
Hay quien dice que castigaron muy duro a Alemania, eso crea después el otro conflicto.
Esa es la opinión generalizada y que eso lleva a que caiga la República en manos de Hitler y se crean entonces las condiciones para la resurgencia de Alemania que causa la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, Estados Unidos se ve forzado a actuar en la Segunda Guerra Mundial porque le bombardean su base naval en Hawái. Claro, Estados Unidos tenía un embargo muy fuerte de petróleo contra los japoneses en vista de los desmanes que estaban haciendo los japoneses en China, matando a Tajo y Majo. Y, o sea, que Estados Unidos ya era una potencia jugando el papel internacional, pero de nuevo se ve como que forzado por los hechos. Y casi siempre vemos en Estados Unidos una actitud de reacción en el ámbito internacional a los conflictos. Pero bueno, después de eso, Estados Unidos jugó un papel primordial en la creación de Naciones Unidas. De nuevo, Estados Unidos era el único lugar donde se podía tener esa organización. Empezó en San Francisco, se mudó a Nueva York y hasta nuestros días está allí. Y Naciones Unidas representa ese otro esfuerzo por la paz que Estados Unidos trata de mantener viviendo en un mundo muy violento, en un mundo donde hay muchos enemigos y donde hay muchas personas que no están de acuerdo con la democracia y que quieren establecer y mantener regímenes dictatoriales.
Fran, yo quería interrumpirte porque el tiempo en la radio corre más rápido que nosotros y yo quería un poco preguntarte ya en los minutos finales y por supuesto comprometerte a que la semana próxima un poco volver a este tema para detenernos en la importancia de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, hay una polémica alrededor, y estos son los dos minutos que nos quedan, alrededor de si la Liga de Naciones o las Naciones Unidas son útiles o no son útiles. ¿Qué tú opinas de eso?
A mí no me gustan mucho las Naciones Unidas, pero no hay un sustituto viable para ello. Naciones Unidas tiene dos cámaras, una en la que participan todas las naciones y otra en la que participan solamente las grandes potencias.
Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad tiene dos dictaduras dentro de ellas, que se llaman Rusia y se llama China, y luego ellos tienen poder de veto. Y por ese sentido es muy difícil que a Naciones Unidas juegue un papel militar muy importante. Y en el otro ámbito siempre están los izquierdistas atacando a las democracias porque tienen derecho a voz y voto en la Asamblea General.
Bueno, pues nada, Fran, te damos las gracias, Fran Rodríguez, por este programa de Estados Unidos en Martí. La semana que viene continuamos en este mismo programa a los efectos de poder profundizar en lo que es la importancia de la Segunda Guerra Mundial y cómo quedó el mundo después de ese conflicto, de esa conflagración mundial que tantos seres humanos pues perecieron producto de ella, ¿no? Gracias a Fran Rodríguez y nos volveremos a ver pronto.
Aquí estaremos.
Bueno, amigos de Cuba, Estados Unidos de Martí. Lo hemos dicho y, por supuesto, esto hay que repetirlo. Estados Unidos es grande no solamente porque logró su independencia en su conflicto con Inglaterra, es grande porque estableció dos principios únicos que han sido un precedente para la historia del mundo, no solamente de Estados Unidos. Y me refiero a la democracia como sistema de respeto al otro y la libertad. Hay dos componentes en la historia americana, que es la libertad, la religión y, por supuesto, la democracia. Y eso hace grande a Estados Unidos por encima de todo. Vamos a pasar a un segmento que ha resultado interesantísimo porque estamos en historia y la historia de los Estados Unidos no se puede escribir sin el deporte.
El deporte parte de este país. Y hablamos de Boston, se habla del Boston Tea Party, se habla de, del comienzo de, este, de esta gran nación. Pero también en Boston existe un parque de béisbol inmenso, un parque de béisbol. Y cuando digo inmenso en historia, es el Fenway Park, que está ubicado en Boston. Y desde 1912 ha sido el hogar de los Medias Rojas de Boston, el equipo de béisbol de la Liga Americana, y desde 1953 su única franquicia. Es el parque más viejo, es el estadio debido a su antigüedad y ubicación restringida. El parque ha sido renovado varias veces, pero siempre se ha dejado esa parte de que sea, de que sea calurosa. Y por eso es que tiene lugares muy, muy extravagantes como el Triángulo, el Palo de Posky y el Green Moss. El Green Moss de la pared, esa inmensa.
Por eso es tan difícil dar un jorrón en el parque.
A pesar de que es un parque que no tiene esas grandes dimensiones, al mismo tiempo que se han mantenido en una, en una capacidad bastante pequeña. Ahora en este momento tienen alrededor de 38,000 y eso es lo que lo hace bonito. Lo hace bonito porque el ticket es tan difícil de conseguir y por eso es que siguen vendiendo y vendiendo y vendiendo.
Y
vendiendo.
Siempre está lleno.
Sí, no, no. Ha sido sede de la Serie Mundial 11 veces con los Medias Rojas, donde han ganado 6 veces. Además de los Juegos de Béisbol, ha sido escenario de muchos otros eventos deportivos y culturales, incluidos los Juegos de Fútbol Profesional para los Boston, los Redskins, los New England Patriots, conciertos, juegos de fútbol y hasta de hockey, porque cuando hace un frío tremendo hay un partido que se juega fuera ahí en el Boston. También recordemos que después de la bomba que explotó hace unos años atrás, se usó el Fenway Park como el momento del renacimiento deportivo de la ciudad. Y bueno, pues en el 1912, cuando cumplía 100 años, fue registrado en los lugares históricos de este país. Y esa es la historia de... Por ahí vimos a Ted Williams.
Eso
ahí,
te iba a preguntar ahora. Vimos a... Los grandes deportistas que pisaron ese terreno y se destacaron de una forma. Porque mejor que Ted Williams no lo hay. No.
Don DiMaggio, el hermano de Joe DiMaggio. Vimos el gran encuentro ese de Luis Tian con su padre después de años de que no se veían, y la Serie Mundial, y lo pudo y pudo verlo. El gran Jastrzemski, estaban perdiendo 3-0 frente a los Yankees, 3 series, y ganaron 4-0. O sea, Boston es un equipo icónico, y hay que darle gracias también a la ciudad de Boston, porque de ahí salió Babe Ruth, que después creó y levantó el béisbol. Y con esa... me voy.
Una ciudad muy bonita, Boston, con una tradición en la independencia, en el deporte, en la cultura. En fin, no se puede prescindir de Boston en la historia de los Estados Unidos, y para eso Estados Unidos en Martín le tiene a ustedes toda esta información. Gracias, Chambi Campos, por el deporte en Estados Unidos. Bueno, llegó nuestra colega periodista Maite Rodríguez para ver los vistazos en Estados Unidos.
Buenos días al equipo de trabajo, buenos días a Cuba. Vamos a dar un vistazo a un hecho histórico que en estos días se ha puesto de nuevo de relevancia, porque el 20 de julio se cumplen un aniversario más de la llegada del hombre a la luna de Estados Unidos específicamente. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins pisaron por primera vez la luna. Ellos fueron colocados allí por un cohete de Saturno V de 110 metros de longitud y propulsados a órbita en solo 11 minutos. El lanzamiento se hizo desde el Apolo 11 en Cabo Cañaveral, Florida, y ha sido recordado en estos 50, en este aniversario, el 50 aniversario del lanzamiento del hombre a la luna, y específicamente en la capital, en Washington, el monumento de Washington y el obelisco de 169 metros de altura se ha vestido de luces en homenaje a este hecho. De esta semana, durante toda la semana, han habido actividades relacionadas con el lanzamiento del hombre a la luna. Y nos gustaría recordar que fue una retransmisión histórica. Más de 600 espectadores, 600 millones de espectadores siguieron en directo por la televisión el primer viaje del hombre a la luna. 600 millones de espectadores cuando internet no existía, cuando no había una cobertura digamos, esta, las redes sociales, ¿no? Que hoy potencian cualquier cosa. Era todos los americanos pegados a la televisión ese día, viendo cómo evolucionaba aquella maniobra científica que era ponía a prueba la capacidad militar de investigación y la fuerza de Estados Unidos. En el momento del despegue, en Cabo Cañaveral se situaron a 6 kilómetros de distancia las personas que estaban relacionadas con este hecho para protegerlos porque no sabían cómo podía salir aquella misión. Pero salió bien, fue un momento, como hemos dicho, que pasará para siempre la historia de la humanidad. Y en el módulo lunar Eagle fue el del cual descendió Neil Armstrong e incorporó consigo una cámara exterior y una cámara exterior para poder filmar aquellas imágenes, ¿no? Las fotos y el video que se hizo cuando pisaron por primera vez la luna y aquella frase que se ha hecho histórica, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Richard Nixon, presidente de Estados Unidos en ese momento, siguió la transmisión desde el despacho oval de la Casa Blanca, se dirigió al pueblo de Estados Unidos y le dijo a los astronautas desde su oficina, este es el momento más histórico que se ha transmitido desde la Casa Blanca, la conversación telefónica que más importancia debe tener en la historia en ese momento, ¿no? Bueno, hay una cosa muy interesante. En este hecho estuvieron presentes 3 científicos latinoamericanos. Uno cubano, Miguel Hernández. Este señor fue científico, entrenó a los astronautas que participaron en la misión del Apolo 11. Él estuvo a cargo de su entrenamiento y después narró en español para los cubanos y los latinos que no sabían inglés, que eran muchos en Estados Unidos, pues narró en español todo lo que estaba ocurriendo para que la gente estuviera al tanto, el detalle, ¿no?, del despegue, de la maniobra. Y también hubo 2 argentinos que fueron ingenieros que participaron en la preparación de todo esto, ¿no? En estos días hay que recordar también a estas personas que hicieron posible que se maniobrara de manera tan eficiente una misión tan complicada para entonces, ¿no? César Schiamarella, que fue diseñó parte de lo que fue la nave que llegó a la Luna, al Apolo 11, y también participó después en misiones posteriores de transbordadores como el Columbia, el Challenger, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour. Y también Ramón Alonso diseñó parte de la computadora guía del Apolo 11, y también trabajó para la NASA muchísimo tiempo. Bueno, estas tres personas que nos honran también, porque no solamente fue una misión de Estados Unidos, también los inmigrantes que han hecho grande este país, pues han estado presentes en esta misión. Un tributo para Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins en el 50 aniversario del hombre en la luna.
Yo te iba a decir en este minuto que nos queda, hace unos días me leí un reportaje sobre Collins. Collins es el que maneja la nave que lleva el Apolo a la luna y él se queda orbitando solo en la nave cuando el Apolo aterriza, o sea, hace su investigación y sacan sus fotos. Y el reportaje es muy interesante, toda la ansiedad de ese hombre solo en la nave. Y él mismo se preguntaba cómo será el regreso. Y además tenían varias alternativas.
Era incierto, claro.
Era muy incierto. Todo, fue un reportaje bellísimo y que se lo pueda leer.
El propio Miguel Hernández, que hablamos ahora, este cubano que los entrenó, dice que Michael Collins para él es el menos conocido de los 3 pilotos del Apolo y sin embargo para él fue el mejor como ser humano, ¿no? Es que también sí, hay que darle una magnitud humana a estas personas que hoy nos resultan como héroes ya, pero son extraordinarios.
Bueno, amigos de Cuba, Estados Unidos en Martí, hoy ha hecho un esfuerzo de que ustedes conozcan con algunos detalles la fortaleza militar y lo que representó el viaje a la Luna, además de Boston, como importancia en la historia americana. Gracias por estar con nosotros en Estados Unidos en Martí y escríbanos, estadosunidosenmartí@gmail.com. Gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.